Muy buenas, querida audiencia, bienvenidos acá. Estamos aquí en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento, ya iniciando un programa nuevo, concretamente según la melodía nos va marcando. Y en este caso, sobre el programa Encuentros. Y del programa Encuentros, nada más y nada menos que la obra de J. Yades, Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra, aquí en el programa Encuentros, aquí en Escuela Abierta. Bien, iniciamos ya la emisión de Los Pobres de mi Tierra, obra que, a la que podemos acudir a través del enlace de Universal Global de Ediciones. Universal Global de Ediciones. Ese enlace lo podrán encontrar en las web tanto de escuelaabierta.es como de universalproyecto.org. Ahí, sea en uno, sea en otro, de forma totalmente gratuita, llegaremos a acceder a la obra de J. Yades, Los Pobres de mi Tierra. Pobres de mi Tierra, que nos va dando un planteamiento sobre la realidad de la situación en que se ha derivado por codicia de unos pocos, por un lado, por esa indiferencia del azote del mercado, por otro, y en consecuencia la caída casi absoluta de valores humanos para realizar todo ello, porque, como venimos viendo, parece que también interesa que la pobreza se incremente a favor de un mercado cada vez más y más enriquecido. Y eso no puede seguir así. Paralelamente nos viene dando una visión mucho más real y verdadera sobre lo que sería dar un paso en este caso de gigantes para recuperar de nuevo las economías y para recuperar incluso los valores propios del ser humano cuando se accediera por medio de lo que siempre hemos tenido, que es el mercado interno, por medio de lo que es el mercado interno, se regeneraría de nuevo una economía interior de la ciudadanía de ese país, donde cada familia podría acceder a tener sus necesidades suplidas mediante su labor y, lógicamente, también podría obtener beneficios para poder acceder a otros determinados artículos que va a precisar, pero mediante el incremento y el desarrollo de unas economías y de unos planes de agricultura del mercado interno de ese país, de cada país. Es decir, en la obra Los pobres de mi tierra se estaba viendo de cómo la globalización, tan cacareada desde el principio del milenio en el que estamos, lo único que ha servido, por un lado, es para incrementar todavía más las desigualdades entre pobres y ricos, porque los que eran pobres, más pobres son ahora, y los que eran de una economía media están ahora pobres. Sin embargo, los ricos no, los ricos están disparatadamente más ricos, y eso no es así. Es decir, vemos que verdaderamente esa cacareada globalización, como decimos, lo único que ha servido es para lo que ya tenían previsto y estudiado el mercado, los especialistas, como decimos, que es justamente el poder acceder al mercado global sin ninguna traba, sin ningún tipo de traba. Y es lo que se ha llevado a cabo y es lo que viene sucediendo. Bien, por otro lado, esos multinacionales a las que pueden acceder a cualquier mercado del globo, del planeta, y no encuentran ninguna traba, por otro lado se encuentran que los países tachados de pobres, de empobrecidos, pues verdaderamente sus productos no pueden sacarlo de sus fronteras, porque primero que les pasan unas tasas y unas aranceles impositores tremendos. En consecuencia, su producto no se vende. Y por otro lado, la verdad es que de tal manera que tampoco, porque si por un lado los productos de los países del primer mundo tienen una serie de subvenciones y de ayudas como esta hemos estado y estamos viendo por medio de la obra, a niveles internacionales, de organizaciones bancarias internacionales, tienen esas ayudas enormes, ventajas económicas que no tienen los agricultores de los países empobrecidos, pues ahí tenemos que esos productos de dichos países del primer mundo llegan a todos los sitios a unos bajísimos precios, que aunque sean de menos calidad o igual calidad, esos bajísimos precios no tienen competición ni con los mismos productos de esos mismos países a los que llegan exportados de otros países externos. Y esa irregularidad, el autor nos va haciendo ver que tenemos que centrar la verdadera riqueza en la persona, en las familias, y que esa verdadera riqueza debe de desarrollarse desde un mercado interno, sin miras exteriores, sin miras de mercado externo. Inicialmente, desde un mercado interno. Y ese fortalecimiento, ese apoyo, ese arrope al mercado interno es lo que va a hacer fuerte a sus gentes, tanto como para cubrir las necesidades de todo el conjunto de la población de ese país. Y a ello está. Bien, pues verdaderamente, más o menos en la línea en que habíamos quedado, porque dice, porque al final, de esa manera, habría que dar veracidad a la conocida, porque al final, de esa manera, había que dar veracidad a la conocida cultura de la pobreza. Es decir, que preferimos que nos vengan de afuera a trabajarnos, mientras nosotros preferimos seguir durmiendo y descansando en nuestras eternales siestas. Entre sacar este renglón es porque también se ha analizado el porqué de la cultura de la pobreza se tiene asumida, incluso lamentablemente en muchos sitios sociales de todo el mundo se tiene aceptada, no asumida, aceptada la cultura de la pobreza. Y eso no debe de ser así. Las mismas opiniones de los enriquecidos tienen y se tiene registrado de cómo, efectivamente, el pobre es pobre porque quiere. Si trabajara como yo, tendría, ¿por qué no va a tener los mismos resultados como yo? Es los argumentos que presenta sobre la mesa un enriquecido, pues por ejemplo en conversaciones entre ellos o conversaciones entre familias. Y esa aplastante lógica, pues verdaderamente mediante la obra Los pobres de mi tierra, se está viendo que carece de fundamento total y absoluto. Que el pobre no es pobre porque quiera, y el pobre no es pobre porque esté dormitando una eternal siesta, no. Y eso, como es de entender, se encuentra lejos de toda verdad. El pie que se nos tiene puesto encima del cuello es fácilmente de quitar si, como vengo afirmando, el desarrollo del mercado interno se realiza desde los propios que ostentan la soberanía de esa casa o de ese patio común, que es el Estado, que es la nación. Señoritos, los mínimos, es decir, ninguno. Todos a arrimar el hombro por igual. Y si es posible, que es posible, hasta con salarios horizontales, cualquiera que sea la ocupación de quien sea, por lo general. A no ser que les recuerde sobre... Y aquí ya están datos también, pues no correctos. No correctos. No correctos en cuanto a la realidad de que se está llevando a cabo y no debiera de ser así. No debiera de ser así, porque son comportamientos que buscan, bueno, que buscan, no, que están en un grado extremo de desigualdad. Y si vamos buscando unos pasos de igualdad, tanto en obligaciones como en derechos, tanto en obligaciones como en derechos, igualdad. Pero este dato que vamos a dar y que ya dimos en el programa anterior son polos opuestos. Están consentidamente, de manera oficial, en un estado total de desigualdad. Y dice, a no ser que les recuerde sobre la marcha y preguntarles si es de igualdad y en justicia que, por ejemplo, dentro de los mismos países enriquecidos, un directivo japonés, recuerden que Japón es la segunda economía del mundo, gane 3.000 euros. O sea, perdón, 3.000 dólares. Y en ese mismo eslabón, un directivo, en la misma categoría, un directivo norteamericano gane 25.000. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Japón no es uno del medio, ni de la fila X, es el segundo, la segunda economía. Fue la primera economía. Oficialmente en los años 80, en la década de los 80. Es la segunda economía del mundo. Estados Unidos es la primera economía del mundo. Y fíjense qué políticas tan diferentes. Un Estado que parece que busca y vive bajo el creciente aplastamiento de la masa obrera en la desigualdad como es Estados Unidos de Norteamérica, porque es número uno en desigualdad. Sin embargo, un directivo norteamericano tiene un sueldo de 25.000, pero es que ese mismo directivo en Japón tiene un sueldo de 3.000. Digo las políticas económicas porque, por ejemplo, oficial y legalmente, por ley, los sueldos altos de los altos directivos tienen un tope en ese país. Tienen un tope. Más de ese tope no pueden llegar a cobrar. Y sin embargo, los norteamericanos no tienen tope. No pueden invertir en las empresas en las que trabajan el directivo japonés. El norteamericano puede invertir en cualquier empresa. Es decir, que tiene unas riendas tan sueltas y se dispara tan enorme las políticas económicas e industriales de un país con respecto al otro, que eso es lo que esas riendas sueltas, sin ningún tipo de orden en ese sentido, o disciplina, o de retén en ese sentido, pues permite esas desigualdades tan tremendas, incluso en las altas élites, como en este caso estamos poniendo el concreto de que los directivos japoneses ganen 3.000, mientras en ese mismo eslabón, en ese mismo escalafón y en esa misma línea de directivos, de responsabilidades, un norteamericano, un directivo norteamericano, gane 25.000. Y eso no puede ser. Todo tiene que tener sus riendas, su control, su orden. Si queremos, en vez de hablar y que se quede en palabras la realidad a la que se ha aplicado la igualdad, si queremos evitar que se quede en palabras, vamos a llevarla a práctica para que esa igualdad no marque estas enormes diferencias. ¿Qué sueldo están cobrando? ¿Qué sueldo están cobrando los trabajadores? Un trabajador alemán, no sé si lo dice más a continuación de la obra Los pobres de mi tierra, porque tampoco Los pobres de mi tierra va a ser una estratificación de punto por punto, de estudio de casa por casa. Pero, por ejemplo, un trabajador alemán de Alemania, que trabaja en Alemania, no solamente prácticamente se tira toda su vida trabajando en la misma empresa, porque ya en la escuela viene siendo formado, en la escuela ya viene siendo formado para esa dedicación a la que luego se va a destinar en su vida en esa fábrica que normalmente, por términos generales, en la mayoría de los casos, se van a tirar toda su vida trabajando en esa empresa. Y ojo, ya decíamos, y si no lo digo aquí ahora, que el alemán, la fuerza del alemán, del trabajador o del obrero alemán, no es el sindicato. Ni hace falta que estén sindicados, fíjense. Porque los derechos del trabajador los tienen registrado por ley. En consecuencia, eso quiere decir que un trabajador, un obrero alemán en Alemania, cuando hay una reunión, el obrero tiene el mismo poder legal que el ejecutivo de esa corporación. Ojo, en Alemania, el representante de los obreros, que haya sido elegido en esa empresa, tiene el mismo poder por ley que el ejecutivo de esa empresa. Fíjense con qué interés esa ley está hecha para que no haya ese cojeo tan enorme, esa desigualdad de balanza tan exagerada, donde esta empresa, yo la gobierno y aquí hago lo que yo quiero. No. Por ley, los derechos del obrero alemán la tienen registrado como tal. Y ya te digo, o ya os digo, que en reuniones puntuales que tienen, la voz del obrero, del representante de los trabajadores de esa empresa o del comité de representantes de los trabajadores de esa empresa, tienen el mismo valor y el mismo poder que el ejecutivo o los ejecutivos que de esa empresa. En consecuencia, las confluencias tienen que ir a un encuentro común. Los intereses tienen que ir a un encuentro común. Porque no hay desigualdad de mando. Hay igualdad de mando. Y todos van buscando un bien. Un bien, lógicamente, salarial. Un bien controlado, ¿eh? Un bien controlado del alemán, del obrero alemán, y un bien controlado de la empresa en cuestión alemana. Son realidades. Estaba hablando de Alemania, y Alemania no es un moco. Alemania es la tercera potencia económica del mundo. La tercera potencia económica del mundo. Es más, si tuviéramos que comparar, pues, por ejemplo, con la número uno, con Estados Unidos de Norteamérica, resulta que un trabajador alemán trabaja menos horas que un trabajador norteamericano. Ojo, menos horas anuales, sí. Un obrero o un trabajador alemán. Pero es que gana más trabajando menos ¿Cómo es posible? Pues sí, gana más el trabajador alemán, gana más que el trabajador norteamericano. Por lo tanto, las desigualdades ahí están más equilibradas. Y a niveles así, tal como estoy hablando, se están llevando a cabo, tal cual. Tuviéramos que dar una similitud, que no llega, pero una similitud en planteamientos de esto que estoy comentando, comparando estas tres economías, verdaderamente podríamos comparar un poquito Alemania con Japón, a esos niveles de llevar una economía, de llevar un control, de estar codo a codo el obrero con la empresa y la empresa con el obrero, con Japón, pero con Norteamérica no. Norteamérica, lo único que podemos sacar de provecho de Norteamérica es que es la número uno en que cualquiera desde lo más bajo puede llegar a lo más alto y para de contar. Ahora, el descontrol en el sentido de que es número uno en desigualdades en todos los aspectos, está ahí, ¿vale? Bien, el libro pone Los pobres de mi tierra, pone este ejemplo para que veamos que no es así. Esas desigualdades no nos llevan a nada sano. Sea del mercado que sea, sea del país que sea, no es así. No es así. Es decir, como venimos comprobando, todo lo perjudicial es incorrecto. Y por tanto, y no lo vuelvo a recordar, todo lo perjudicial es incorrecto y por lo tanto es corrupto. Por consiguiente, no pretendamos sacar nada sano de nada corrupto, pues ya sabemos que está podrido. Y uno de los motivos por los que podemos comentar al hilo de esto, del por qué no encontramos soluciones a la crisis que se tan cacareada en la que estamos millones y millones de criaturas metidas en ella. ¿Por qué? Porque lo incorrecto, ¿qué se puede sacar sano de ello si es corrupto? Por lo tanto, está podrido. Y con esa putrefacción es con lo que se quiere rectificar y corregir el falso mercado de valores a que todos los niveles se viene desarrollando. No es posible que se quiera dar una solución correcta y rectificar y corregir falsos mercados de valores desde esas bases podridas. ¿Lo ven ya? Bien. Conforme estaba leyendo esto, de que con esa putrefacción es como lo que se quiere rectificar y corregir el falso mercado de valores, estaba hablando, por ejemplo, los casos que nos ha venido contando Los pobres de mi tierra anteriormente, que no sé si lo va a repetir más adelante, pero concretamente estamos hablando y me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, Banco Central, banco, es decir, instituciones públicas a nivel planetario, a nivel global, a nivel planetario. Bien, Fondo Monetario Internacional, ¿la función cuál es? La función no ha sido, o era cuando se creó, de ayudar y apoyar al más necesitado, al país más necesitado. Bien, lamentablemente, hecha la ley, ya se sacan sacos enteros de trampas, como se dice. Y en este caso concreto, cuando surge FMI, Fondo Monetario Internacional, verdaderamente las élites de ese organismo económico, ¿en manos de quién está? ¿Está por igual de todos los países? No. La élite directiva, jerárquica de esa institución financiera o de ese banco, del Fondo Monetario Internacional, está en manos de los países ricos. Y de los países ricos ya podemos imaginar de quién. Exacto, de Norteamérica. Las políticas económicas que salen del Fondo Monetario Internacional, pese a quien pese, ¿con qué vista están dirigidas? ¿En apoyo y desarrollo de las economías de los países empobrecidos? Bueno, si estuvieran dirigidas, ¿por qué se les sangra con los intereses que se les está sangrando? Si estuvieran dirigidas a ello y a su apoyo, ¿por qué están cada vez más hundidas? No. Las miras de estos bancos, como en este caso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, están sacadas con miras de potencializar y dar más fuerza, exacto, a los ricos, a las multinacionales, a los países ricos. Y así se está llevando a cabo. Así se está llevando a cabo. Esa es la realidad, lamentablemente. Y una institución como el Fondo Monetario Internacional traiciona la realidad de su origen, traiciona la realidad de su creación. Desde el comienzo, porque desde el comienzo se viene practicando de esa manera. Hay casos ahí, hirientes y dolientes, no en esta obra, sino en artículos de J. Yades, donde se le obliga a un país a imponer, no me acuerdo ahora en qué artículo, se le obliga a un país, creo que de África, o no sé, de Asia, en fin, a un país a imponer unos aranceles a sus propios productos. Se les prohíbe la ayuda humanitaria para que esta ayuda humanitaria no compita con los productos que se venden en ese país. Vamos, de escándalo, de escándalo. Y se lleva a cabo. Claro que nos vienen luego informes de tanta pobreza y de tantos muertos de hambre. Claro que sí. No lo pagan los ricos, lo pagan los de siempre. Los de siempre. El ciudadano soberano. Y eso no debe de ser así. Porque cada institución debe de estar al abrigo, no del rico, ni lo de los enriquecidos, sino del que más necesita, Dios mío. Y eso, pues, no se ve por ningún lado. Igualdad es equivalente a justicia. Ojo, igualdad es equivalente a justicia, a algo que se tiene por correcto. Pero no podemos situar en el mismo orden de valores a su antagónico, como es la desigualdad. No podemos ponerlo al mismo nivel, la igualdad junto a la desigualdad, como se tiene hecho. Porque esa incorrección se encuentra lejos de justicia. El conjunto de valores, que se vienen desarrollando dentro de la economía de valores, sus propias políticas se alejan teórica y en la práctica de lo correcto. Y por esa misma imposición de desigualdades, cada vez más creciente. Porque la desigualdad se viene imponiendo desde esas políticas o desde el desarrollo de esas economías de valores. Y con esas economías de valores se acrecientan más todavía las desigualdades. El mercado de las economías jamás puede situarse por encima del verdadero valor, que es la persona, cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su origen, jamás. No solo el desarrollo de las economías, sino cualquiera de su infinidad de variaciones, han de velar y han de estar siempre al servicio de las personas, pero no al contrario. Las personas no pueden estar al servicio del papel, de la mentira y del engaño, como es el dinero. La imposición de la riqueza de un individuo es lo que empuja hacia una mayor codicia de acumulación, la imposición de la riqueza de un individuo es lo que empuja hacia una mayor codicia de acumulación. Claro, porque esa persona se cree que cuanto más tiene, más se cree que más es. Y más poder, porque se le abren todas las puertas. Y cae en esa trampa de engaño. En consecuencia, pues, se incrementa la realidad de la desigualdad. En consecuencia, quiebra el bienestar de otros muchos para mantener su dominio, ya que por sí solo no puede manejarse. Y esa acaparación de riquezas económicas y de bienes es usada para dominar al resto. A medida que crece, mayor es su dominio o poder sobre los demás, pues más latente se hace su sometimiento. Es lo que estamos viendo. Cuando se encuentran esos poderes económicos de tal magnitud, cuando se encuentran, sacan lo peor de sus instintos para acaparar y adueñarse de mayor cantidad de mercado. O en comunes acuerdos se fusionan para actuar juntos en ese dominio y acaparación. Se multinacionalizan al tiempo, dominan otras sociedades y hacen dominio de propias élites de gobiernos. La corrupción de la autoridad y de la aplicación de las propias leyes en aquellos núcleos donde actúa se hace evidente. En este proceso tan escalofriadoramente practicado en cada rincón de las sociedades del mundo, ¿en qué viene siendo relegada la persona? ¿Quién son entonces, en la actualidad, esas macroeconomías que se encierran en corporaciones dominantes, no sólo del mercado mundial, sino dominantes y manipulantes de propios gobiernos? Es decir, han sido advertidos los sistemas de gobiernos en simple, han sido convertidos los sistemas de gobiernos en simples marionetas de los grandes capitales. Tanto es así que existen países donde se les da al ciudadano la libre elección para designar a sus líderes políticos. Pero estos, una vez elegidos por las masas electoras en las mismas urnas, son absorbidos por esas macroeconomías llamadas corporaciones y los convierten en verdaderos servidores de estos, de las macroeconomías, sin tener en cuenta para nada las necesidades de aquellos que les eligieron, es decir, el ciudadano soberano. No pidamos, pues, soluciones prácticas y correctas dentro de un concierto perfectamente organizado donde lo común es el ejercicio de desarrollar políticas económicas individuales incorrectas, por tanto, ya de por sí, corruptas, sin importar las condiciones en las que se mueve una mayoría de la masa común de la población. Podríamos incluso aseverar que estas corporaciones, dice, podríamos incluso aseverar que estas corporaciones económicas financieras son la viva prolongación de antiguos colonialismos. Fíjense hasta qué punto nos profundiza ya el autor aquí en esta línea, en este debate de por qué, de dónde, qué origen, o de dónde vienen, o de dónde proceden. Y la pregunta es muy directa y muy vivaz. Podíamos incluso asegurar que estas corporaciones económicas y financieras son la viva prolongación de antiguos colonialismos. Cuando Europa reparte los territorios de lo que comenzaba a ser América, fue Europa, ¿no? Se realiza en la negación absoluta de la racionalidad de las gentes aborígenes que allí habitaban y eran dueños todo cuanto se les iba siendo arrebatado. Los aborígenes, porque los aborígenes eran dueños, ¿no?, de todo de cuanto se les iba arrebatando. Bien. Por lo tanto, se le hace la negación absoluta de la racionalidad de la gente, de esa gente que habitaba allá y que eran dueños de todo cuanto se le iba arrebatando, incluido el negarles hasta sus lenguas y creencias. Se les negó. E igualmente, haciéndoles llevar al traste sus propias economías, que desde milenios incontables, todo eso, cuanto se les negaba, ellos venían ejerciendo en su modo operante. Eso ocurrió así, cuando Europa se reparte lo que hoy conocemos por América, tanto norte, sur como centro. Como nuevas naciones que surgen en pocos siglos, después, con enfrentamientos bélicos de estas nuevas colonias hacia sus naciones de origen, porque se enfrentan los nuevos núcleos de población descendientes de los invasores, se convierten en colonias y surgen enfrentamientos bélicos contra sus países de origen. En ese proceso queda implantada la dependencia no de territorialidad ni militar, pero sí la dependencia económica. En tanto que las economías de los estados colonizadores van a ejercer un dominio absoluto hasta nuestros días sobre aquellos territorios que fueron tiempo atrás colonizados. El exterminio casi absoluto de los aborígenes del norte origina la imperancia absoluta territorial, militar y económica de los nuevos colonos. Porque en la zona norte son eliminados prácticamente casi todos los aborígenes que eran dueños de todo aquello. Y sus economías y estilos de vida se hacen imperantes casi en todo el orbe. Porque el estilo de vida y las economías que desarrollan, en este caso Norteamérica, es extendida ya paso a paso por todo el planeta, por todo el orbe. Los aprovechamientos y explotación de recursos ajenos no sólo garantiza el empobrecimiento allá por donde actúan, sino que de la misma manera se normaliza e impone las crecientes desigualdades. Se normaliza e impone. Dentro y fuera de sus territorios es la nota común, es decir, someter al empobrecimiento de unos muchos para permitir el enriquecimiento de unos pocos. Un tanto más de lo peor, si cabe, que sí que cupo y continúa cabiendo, le sucede a ese escarnecido continente de África, donde no sólo se le arrebataron millones y millones de sus ciudadanos soberanos como mercado de esclavo, sino que se impusieron nuevas fronteras con nuevos países a capricho logístico en la que Europa determina dividir y repartirse África. En las jornadas habidas, esto fue en las jornadas que hubo entre ellos en Berlín en 1884. En 1884, en aquellas jornadas habidas en Berlín, fue para Europa dividir y repartirse África a capricho, donde desde ese momento se abre la veda de, ojo, se abre la veda de invasiones por doquier. E igual que anteriormente arremetieron contra todo lo existente en la actual América, los colonos europeos rapiñaron, destruyeron y eliminaron los vestigios que hasta el momento se venían cultivando de antiguas civilizaciones. El respeto de las culturas y etnicidades africanas fue prácticamente nula, salvo el de algunas zonas del norte, las demás prácticamente anuladas. Las experiencias de invasiones y saqueos obtenidas con anterioridad, llevada a cabo en América, fulmina contra los pobladores africanos, sus culturas y sus riquezas, de tal modo que vemos cómo no cesamos de ser espectadores directos de las reyertas, guerras civiles y continuos surgimientos de bandas armadas que bañan a sus soberanos ciudadanos en un interminable baño de sangre. Como si la zarpa del peor de los males se hubiera quedado arraigada allí. En Latinoamérica y África, a pesar de sus propios nuevos países ya consolidados, la herencia colonial permanece, dejando esas puertas abiertas a la permanente expoliación por medio ahora de las grandes corporaciones en ambos continentes. Se da lugar a la existencia de las mayores riquezas del mundo. Pero deprimentemente hay que reconocer que es donde mayor miseria y hambre sufren sus gentes, tanto en Latinoamérica como en África. En Escuela Abierta, emitiendo una obra, pues una obra que, fíjense, cuajada en verdades y en realidades, porque esa es la verdad, por mucho que nos duela, esa es la realidad, por mucho que nos pese, titulada Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, yo ya de aquí les incito y les invito y les empujo a que la pregonen, a que las hagan llegar a todos, qué mejor, a nuestros docentes. A nuestros docentes, porque a través de ellos llega nuestra juventud, ¿comprenden? Y estas verdades no adormecen, estas verdades abren, despiertan conciencia. Y caminar por la vida dormido no es bueno, ¿eh? Si no, observen el sistema de vida al que hemos abogado, pues el conjunto de sociedades enriquecidas, malaprovechando el 80% de lo que se produce en el planeta. Y eso no es de ley, eso no es justo. ¿Por qué? Porque tenemos delante de los ojos una gruesa cortina que nos impide ver. Solamente vemos el falso escaparate que nos ponen delante. Y nuestros jóvenes son uno de ellos, los primeras víctimas en que caen en ese desperdicio de sus vidas. Le acercamos la verdad y la realidad y le hacemos ver que, mira, que ellos no son los elegidos, mira, que nos queda mucho camino por recorrer, mira, que no tenemos derecho a tanto como creíamos que nos dan derecho a tener, y tanto anuncio publicitario de compra, compra, compra. No, mira, que tú eres uno más y que tienes que ponerte las pilas y evitar caer en la tentación de el sistema de vida a que nos han hecho creer que tenemos. No tenemos derecho a este sistema de vida. Porque no somos los elegidos, somos los sobreprotegidos, que es diferente, ¿lo ven? Somos los sobreprotegidos de un sistema político y económico muy erróneo, muy erróneo, muy, muy erróneo, muy equívoco, muy incorrecto. Yo derivo a la otra palabra, muy corrupto, porque lo incorrecto perjudica, y la continuidad de eso que perjudica, la verdad es que deriva a qué, a estados de corrupción. Por eso digo, vamos a hacer que llegue esta obra a nuestras gentes, de verdad, los pobres de mi tierra. Además es gratuita, si es que aquí no hay comercio que valga. Va contra comercio, va contra corriente, por lo que se ve. Es de forma gratuita su acceso, los pobres de mi tierra. Ahí en la ventana de Universal Global de Ediciones. Ahí en las web escuelaabierta.es, con la triple W delante, ya saben. Escuelaabierta.es y la de universalproyecto.org. En cualquiera de las dos acceden a esas obras, y en este caso, a los pobres de mi tierra. Tenemos que ir marcando las pautas de una manera mucho más madura. Esa es la, creo, la palabra. De una forma mucho más madura. Madura. Y la inmadurez nuestra es muy peligrosa, ¿eh? El descontrol de nuestra ociosidad es terriblemente tan peligrosa que miren a qué hemos derivado. A que seamos los derrochadores y consumidores de todo lo que se produce en el planeta. Porque no me digan que, y ya hay datos oficiales, que produciendo el doble de alimentos de los que necesita la actual humanidad, estén muriendo de hambre más de 1.000 millones de personas al año. Eso no es, eso no tiene por dónde agarrarse. Por ejemplo, eso no es de madurez. No es correcto, no es sano, no es de igualdad, no es de nada, es de lo contrario. Y eso hay que pararlo. Y la forma es, pues como le vengo diciendo en otros capítulos, vamos a dejar de comprar, de verdad. Que es que una persona no necesitamos tanto. Vamos a dejar de comprar, vamos a pegarnos más a la enseñanza de la madre naturaleza. A pasear y a limpiar y a desbrozar nuestros alrededores, a tener más contacto en nuestro interior con la madre naturaleza. Es que no necesitamos de tanto, de verdad. Porque imaginen cuántos planetas necesitaríamos si toda la humanidad estuviera al mismo ritmo que nosotros, que las sociedades enriquecidas. Ya no digo los países enriquecidos, si observan, ya más de una vez digo las sociedades enriquecidas, porque en los países empobrecidos también hay sociedades enriquecidas que tienen el mismo nivel de derroche y de lujo, de escandaloso lujo, como el que se tiene mayoritariamente en los países enriquecidos. Por eso digo que no. Y por eso digo, insisto, la necesidad de agarrarse a obras como esta que nos plantea ahora Escuela Abierta tras la lectura de lo que son los pobres de mi tierra. Bien, sigamos. Nos decía, nos habíamos quedado en algo tan hiriente como es el mensaje. Las experiencias de invasiones y saqueos obtenidas con anterioridad, llevada a cabo en América, fulmina contra los pobladores africanos, sus culturas y riquezas, de tal modo que vemos como no cesamos de ser espectadores directos de las reyertas, guerras civiles y continuos surgimientos de bandas armadas que inundan a sus soberanos ciudadanos en un interminable baño de sangre. Como si la zarpa del peor de las males se hubiera quedado arraigado allá. En Latinoamérica y África, a pesar de sus propios nuevos países, en los continentes de Latinoamérica y África, a pesar de sus propios nuevos países ya consolidados, la herencia colonial permanece, dejando esas puertas abiertas a la permanente expoliación por medio ahora de las grandes corporaciones en ambos continentes. Se da lugar a la existencia de las mayores riquezas del mundo, pero deprimentemente hay que reconocer que es donde mayor miseria y hambre sufren sus gentes, sufren sus ciudadanos soberanos. Fíjense, comprobado de que son los continentes con mayor riqueza y sin embargo sus gentes están hundidos en la mayor miseria y hambruna que sufren. La urgente implantación de un mercado interno donde sus gentes puedan acceder por igual a un reparto de sus tierras, de sus territorios y donde poder labrarlas, dará lugar a un mercado local suficientemente fuerte y rico como para suministrar de sobra y apaliar todas cuantas necesidades de primer orden requieren sus gentes. Al menos una cosa quedará clara, que sus gentes dejarán de pasar miseria y hambre, porque ellos mismos podrán cultivar sus propios alimentos. Puede casi seguro es que quede a descubierto que la pobreza verdadera yace y la ostentan los que hoy día son dueños del mercado mundial de todo y de todos. Porque yo creo que en estos países empobrecidos, si se llevara a cabo esas políticas de mercado económico y agrícolas, yo creo que su gente son las primeras dispuestas a labrar esos pedazos de tierra con el fin de lograr sus y cultivar sus propios alimentos. Sí, sin duda. Por eso dice, la urgente implantación de un mercado interno, donde sus gentes puedan acceder por igual a un reparto de sus tierras y donde poder labrarlas, dará lugar a un mercado local suficientemente fuerte y rico como para suministrar de sobra y apaliar todas cuantas necesidades de primer orden requieren sus gentes. Al menos una cosa quedará clara, que sus gentes dejarán de pasar miseria y hambre, porque ellos mismos podrán cultivar sus propios alimentos. Puede casi seguro es que quede a descubierto que la pobreza verdadera yace y la ostentan los que hoy día son dueños del mercado mundial de todo y de todos. Puede que sí, porque una vez que cerraran mercado estos países y desarrollaran su propia riqueza interna, su propio mercado doméstico, como decimos, su propio mercado interno, una vez que se redistribuyeran esas tierras a las familias de esa población, de esa nación, de ese estado, para que las pudieran trabajar, una vez que se pusieran a trabajar estas familias, esas tierras, y empezaran a cultivar sus propios alimentos, yo creo, estoy por seguro de afirmar, que la pobreza y la miseria dejaría de existir en ese país, dejaría de existir en esas gentes, dejaría de existir en esas poblaciones soberanas. Seguro. Argentina, por ejemplo, me viene más a la cabeza ahora, no sé por qué. Argentina es uno de los países más despilfarradores en territorios. Es donde más territorio hay acumulada en menos gente. Y eso es de escándalo. Eso es de escándalo. Eso no puede ser así. Y esas tierras tienen que ser acotadas. Esas tierras tienen que ser redistribuidas de forma mucho más equitativa. Es algo propiedad del pueblo. Es algo propiedad de las familias de esa nación. Y como de esa, de cualquier nación sea, enriquecida, empobrecida. La tierra es del pueblo, no de los aprovechados del néctar del pueblo. Y sigue diciendo, por fortuna, si es que cabe, yo estoy desarrollando este tema de los pobres de mi tierra, pero también con la idea de que esto se haga llegar a nuestros mandatarios de organizaciones, no solamente de ONGs, sino mandatarios internacionales. Porque hay que ponerse y decir, señores, jefes, estarán presionados todo lo que quieran, pero esto es una realidad lo que se expone aquí en los pobres de mi tierra. Y esto hay que llevarlo a cabo, porque ustedes tienen la responsabilidad de que esa organización internacional actúe allí donde más se necesita, allí donde más se requiere. Y qué mejor que de esta manera, como viene exponiéndose en los pobres de mi tierra. Y no hay que darle más vueltas, porque de alguna manera tenemos que derivar, salir de esta enconada y ponernos a caminar de una forma a campo abierto. Sobre verdades, no por debajo de mentiras. Sobre realidades, no por debajo de corruptelas y de conveniencias ni de amiguismos. No, sobre verdades y sobre realidades. Porque una persona que va sobre realidad y sobre verdad no oculta nada. Va sobre luz. La luz no necesita ocultarse. La oscuridad sí. La corrupción sí. Lo incorrecto sí. Por eso surgen brotes de corruptela aquí y allí, más para allá y más para acá, sea de cualquier país sea, en enriquecidos y en empobrecidos. Pero es que eso no es propio. Y eso tenemos que desecharlo totalmente, totalmente. Y eso se puede hacer porque la conciencia general del pueblo no está por debajo de nada. Está caminando por encima de todo, de lo correcto, de la verdad, de la realidad, de esa luz, no por debajo de esas sombras, de ese ocultamiento, de esa incorrección, no. Y tenemos que airear ya para que se haga realidad. Y vuelvo a insistir, si esto se lleva a cabo, esos países dejarán de ser pobres y sus gente dejarán de ser pobres. Seguro, seguro, pero mediante la aplicación de un mercado interno. Por fortuna, y sigue diciendo, por fortuna, si es que cabe esta expresión en algún sentido, las colonizaciones llevadas a cabo por británicos, holandeses, franceses, norteamericanos y propios japoneses no lograron dar al traste sus milenarias culturas, puesto que éstas no se encontraban enmarcadas en fronteras determinadas y la expansión colonial no implicó abrir nuevas naciones y apenas sin variar las fronteras ya existentes. El sentido cultural y tradicionalista era y es algo más donde se implica más la implicación social. Sea de donde sea, que el del mismo hecho fronterizo físico de estados. Aquí no está diciendo, y se está refiriendo en este caso al continente de Asia. En Asia, ¿qué país no ha sufrido la zarpa de la colonización, del expolio, de la invasión, del robo? Y por eso dice, a pesar de las colonizaciones llevadas a cabo por británicos, por propios holandeses, por los franceses, por los mismos norteamericanos y por los propios japoneses, a pesar de que se hicieron así, a pesar de la invasión que sufrieron, sus fronteras no fueron prácticamente alteradas, como han sido alteradas en África, como han sido alteradas en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica tenemos ahí pueblos aborígenes cuya territorialidad reclaman y pilla a cuatro estados, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el colonialismo de allá se impuso, no solamente se impuso, sino que destrozó sus economías, echó abajo su lengua, echó abajo todas sus culturas, echó abajo todo, además de robarle sus riquezas materiales. Y además hincó las fronteras donde quiso. El destrozo fue mayúsculo. Y ahora nos habla el autor. Lo que pasa es que empieza por fortuna, si es que cabe. Aquí había que añadir la palabra para que en un principio ya veamos que está hablando de Asia. Aunque después lo dice. Por fortuna, en Asia, si es que cabe esta expresión en algún sentido, las colonizaciones llevadas a cabo por británicos, holandeses, franceses, norteamericanos, propios japoneses, no lograron dar al traste sus milenarias culturas, porque las culturas de Asia siguen estando ahí, sea del país que sea. No voy a señalar ninguno. Sea del país que sea, las culturas siguen estando ahí en primer orden, puesto que éstas no se encontraban enmarcadas en fronteras determinadas. Y la expansión colonial no implicó abrir nuevas naciones, y apenas sin variar las fronteras ya existentes. Porque cuando estos países se expandieron y colonizaron, invadieron todas estas zonas de Asia, apenas tocaron las fronteras. Se respetaron las milenarias culturas que allí existían. Al menos se impusieron. Como pueblo se impuso. Las fronteras siguieron prácticamente su misma demarcación milenaria. Porque allí lo bueno que tienen es que las culturas no son dentro de esta frontera, sino que esa misma cultura abarca distintos países de Asia. Entonces, aunque colonizaran estos, tanto británicos, holandeses, franceses, norteamericanos y propios japoneses, aunque fueran barriendo con todas estas zonas de Asia, no alteraron las, no dieron al traste con las milenarias culturas, porque la tenían arraigada sus pueblos, cualquiera que fuera el país que fueran invadiendo. Porque no tenía fronteras las culturas, ni tienen fronteras las culturas de estos países asiáticos. Por eso no dieron al traste las milenarias culturas de estos pueblos. Y luego las regiones no estaban tan arraigadas como en otros sitios, sino que las mismas fronteras prácticamente no hubo disputas, a ver si me entienden, sino que se respetaron prácticamente las mismas fronteras que ya había de antes, quitando casos puntuales como, por ejemplo, el que se denuncia aquí en Escuela Abierta mediante un artículo muy hermoso, muy hiriente, muy lleno de verdad y pidiendo una máxima justicia, que es la concreta del Tíbet. Salvad el Tíbet. Salvo esa, la realidad es que el conjunto de los pueblos están encuadrados dentro de sus propias fronteras que ya milenariamente se reconocían de antes. Salvo, digo, momentos puntuales, como en este caso estoy hablando del Tíbet. El Tíbet es un país invadido. Aunque la hipócrita diplomacia no ponga barreras por medio. Pero el Tíbet es un país invadido. Y eso hay que reconocerlo y eso hay que evitarlo. Bien. Bueno, pues no, me he detenido aquí porque fíjense qué diferencia entre el expolio que se hizo en América y en África, donde no solamente arrasan con todo, sino que cambian las fronteras a la conveniencia de los colonos, a la conveniencia de los invasores. De ahí que luego estos lugares continúen en eternas guerras entre bandos, reclamando esto, reclamando aquello. En Asia no sucede así. En Asia, afortunadamente, por decir algo, se mantienen y persisten inalterablemente las culturas milenarias a las que continuamente siguen desarrollándose y se siguen prácticamente las mismas fronteras, salvo también, como he dicho, en lugares puntuales, ¿vale? Bien. Y seguía diciendo, el sentido cultural y tradicionalista era y es algo más donde se implica más la implicación social, sea de donde sea, que el mismo hecho fronterizo físico de estados. O sea, ahí la cultura permite que no se fijen tanto en las fronteras si aquí me faltan X metros o ahí te has llevado tu X, no. Lo que importa ahí es otros valores diferentes, como son las culturas milenarias en las que vienen desarrollándose. De tal manera que hoy podemos afirmar como casi la totalidad de las culturas milenarias de los países asiáticos persisten con vivacidad y frescura actualmente. Cosa que no sucede en África. Cosa que no sucede tampoco en América. En América del Norte han sido arrasadas. Lo único que se destaca que es para las películas de Hollywood y para atracción turística. Punto. En América Central y del Sur, ahí tengo montañas enormes de informes de pueblos indígenas que continuamente están dejando sus vidas, que son barridas por las fuerzas armadas de los criollos, vamos a llamarle así, es decir, de los descendientes de colonos. De los descendientes de colonos, porque ellos se consideran dueños de esas tierras y los aborígenes reclaman un estado de igualdad y además un estado suyo propio y además unas economías que le fueron arrebatadas. Y ahí están. ¿Por qué? Porque le hicieron perder todo. Bien, vamos a ver cómo sigue y ya vamos terminando, ¿vale? Sí, hoy parece que hemos avanzado poco. Porque la verdad es que tampoco se trata de leer por leer. También se puede. Por eso les digo que se bajen la obra, de verdad. Porque se trata de ir analizando, se trata de ir haciendo apuntes y completar y enriquecer la realidad de esto. Porque es la verdad lo que tenemos que sacar afuera, no tanta. Bien. El sentido cultural y tradicionalista, decíamos, era y es algo más donde se implica más la implicación social, sea de donde sea, que el mismo hecho fronterizo de los estados. Si eso se hubiera llevado a cabo en el resto de continentes, tanto de África como de América, yo creo que no existiría tanta guerrilla continuamente vertiendo sangre contra sus gentes, reclamando, como he dicho, esto o aquello. No es que en Asia no haya reyertas, pero vamos, que teniendo territorios más reconocidos milenariamente, los enfrentamientos brillan más por su ausencia. No, podemos destacar cosas puntuales, como digo, como India y Pakistán. Lamentablemente, países que están en un estado de máxima alerta una contra el otro, haciendo a ver quién hace pruebas nucleares más potentes, quién lanza satélites, ya ves, mientras su población no importa que siga hundida en la peor de las miserias. ¿Eso es honrado? ¿Eso es de honrados? ¿Un gobernante que no mira por su pueblo, que no protege a su pueblo, que se nutre y engorda a costa de su pueblo, que lo tiene como esclavo, que encima utiliza ese dinero para esos fines, eso es de honrados? Un político tiene que destacarse por ser una persona digna de lo más digno, porque es representante de todo el pueblo. ¿Qué cosa más digna de ser cabeza o representante de un pueblo? Eso es lo más honroso, por Dios. Eso es lo más honrado que hay. Y eso hay que hacerlo con hechos, no solamente con palabras. Yo prometo. De tal manera, seguimos. De tal manera que hoy podemos afirmar como casi la totalidad de las culturas milenarias de los países asiáticos persisten con vivacidad y frescura actualmente. no quita lamentablemente confirmar que, como en el resto de los continentes, igualmente en Asia, los europeos no se fueron con las manos vacías, ni trataron a todas sus colonias con el mismo tipo de irregularidad. Todos esos pueblos eran fuertes, y son fuertes en sus milenarias tradiciones, donde el aborigen sigue en su misma identidad de sus más antiguos antepasados. No así, por ejemplo, no así podemos comentar de Filipinas, donde entre españoles y posteriormente norteamericanos barrieron con las culturas indígenas e impusieron la cultura colonial. Todo este tramado de invasiones por parte de los actuales, o sea que, como vemos, los europeos no han ido en plan de evangelización ni de ONGs a estos países, sino que fueron a abarrotarse y hartarse de todo lo que robaron. Todo este tramado de invasiones, y bueno, ¿y dónde lo han echado? Si Europa es uno de los países más entrampados del planeta también. Va. Todo este tramado de invasiones por parte de los actuales países enriquecidos, primeramente realizada entre ellos mismos, para después abrirse hacia el resto de los continentes del mundo, es lo que ha llegado. Es lo que ha llegado a empujar en construirse unas férreas murallas físicas alrededor de sus fronteras, pero también una más aún férrea murallas en sus esquemas de corporaciones que tienen absorbido y dominan todo el mercado mundial mediante la creciente expansión de sus productos, es decir, el dinero. Primeramente mediante invasiones destructoras para obtener una dominante tónica expansión en sometimiento y subyugación. Solo la realización de ese mismo proceso, pero hecha desde la iniciativa de cada país empobrecido, para levantar sus murallas y poder trabajar tranquilos dentro de sus propios territorios, sin ser molestados ni invadidos ni expropiados por nadie externo, ya de por sí será un paso histórico de recuperación de mismas identidades y, naturalmente, una recuperación de propia economía interna. Al menos, posiblemente, ese mercado de mayor igualdad impuesto en el mercado interno de cada estado podrá derivarse tal vez hacia un mercado de expansión externa sin salirse de esas reglas de respeto e igualdad mutua donde no quepa el sometimiento de nada ni de nadie sobre nadie absolutamente. En la actualidad existen algunos estados muy escasos que de manera algo parecido vienen llevando a la práctica de años atrás la realización de ese mercado interno con una especial vigilancia, incluso con lupa, de cualquier injerencia de los mercados externos para mantenerlos a raya y no alteren la soberanía de ese mercado interno. O sea, que ya nos anuncia de que efectivamente, de alguna forma similar, ya hay algunos estados que vienen practicando ese mercado interno y que de alguna manera también tienen echado el alto a las grandes corporaciones para que no invadan sus propios mercados internos. Ciertamente son ejemplos a tomar en cuenta y llevar a práctica cuanto antes. Llevar a práctica cuanto antes por el bien de esos ciudadanos soberanos que dicen ser protegidos por sus élites políticas, pero que la realidad cabalga en lados opuestos ante una creciente desigualdad y pobreza. Podíamos ya incluso a estas alturas llamar de alta traición, pues si se les viene concediendo a las enriquecidas corporaciones mayor importancia y apoyo y protección que al mismo ciudadano, si las élites económicas y élites políticas se erigen como verdaderas castas, donde el ente que queda por debajo siempre a ser ordeñado es el ciudadano, no quepa duda que a ese ciudadano común se le viene traicionando desde tiempo atrás. Pues como se está viendo, el que su vida la dedica a estar trabajando probablemente posea sus necesidades más perentorias asistidas. En ese mismo proceso, ¿qué vienen haciendo los demás para llegar a enriquecerse de forma tan exagerada? ¿Qué están haciendo esos otros que supuestamente trabajando igual que el que sin parar de trabajar tiene sus necesidades cubiertas? ¿Esos otros qué no están haciendo para enriquecerse de esa forma tan exagerada? Pues ahora sí, nos despedimos ya. Ya va siendo hora, nos despedimos. Ha sido Los Pobres de mi Tierra, Los Pobres de mi Tierra, aquí, en la onda de Escuela Abierta, en el programa Encuentros. Los Pobres de mi Tierra, en su emisora querida. Emitiendo para todo el mundo desde universalproyecto.org y escuelaabierta.es. Todo tiene apaño, todo tiene arreglo. Vamos a sacar la verdad afuera. Que no nos dé susto, por Dios. Y qué mejor que por medio de estas obras como Los Pobres de mi Tierra, de J. y Ades. Si eso va a ser un bien para todos. Aunque sea mengua para otros pocos, pero esa mengua tampoco hay que tenerla muy en cuenta, porque también tienen su corazoncito y verán que los bolsillos no se pueden llenar como de la noche a la mañana a base de oprimir y robar y saquear a los demás. No es correcto, es corrupto. Políticas económicas internas, políticas agrarias y de mercado interno. Vamos a ello y veremos cómo el ciudadano de ese estado se levanta con su propio trabajo, con su propia sudor. Claro que sí. Si ciertamente queríamos encontrar un lado real de igualdad, no de desigualdad. Las desigualdades ya las conocemos, no las vamos a conocer si estamos hundidos hasta las cejas en ella. Vamos ahora a probar con lo otro. Si lo único es que no van a querer la igualdad, van a ser precisamente esos pocos enriquecidos. Vamos ahora a un estado de igualdad. Igualdad de obligaciones, igualdad de derechos. Vamos a ello. Y qué mejor que por medio justamente de un mercado interno como lo es, lo dice, en la obra Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra, que de manera totalmente gratuita se puede acceder por medio del enlace de Universal Global de Ediciones. Universal Global de Ediciones, que está en las webs tanto de escuelaabierta.es como de universalproyecto.org. ORG, que se note de que no estamos predicando ni hablando en el desierto. Que se note. Vamos a hacer que estas obras inunden el mercado. Si es que es gratis encima, por Dios bendito, ¿a qué esperamos? Vamos a ver. Pues ha sido un placer también estar con ustedes otro rato más, de verdad. aunque sean temáticas tan hirientes y profundas como esta. Pero ahí estamos. Por algo tenemos que estar caminando, caminando. Pero que ese caminar sea sin duda un caminar paralelo, sin enfrentamientos contra ni de nadie. Y eso lo vamos a lograr, por seguro que sí. Lo vamos a lograr mediante unas políticas económicas y agrarias de mercado interno, de mercado doméstico, como venimos diciendo ya acá en el programa de encuentros de Escuela Abierta. Bien, pues nos queda ya muy poco de la obra, porque la obra tampoco tiene tantas páginas. Yo creo que en el próximo programa lo liquidamos. Lo que pasa es que hoy nos hemos entretenido mucho en explicaciones, pero es que la verdad es que no se trata de decir y decir ya está. Se trata de ir diciendo y hay cosas que hay que comentarlas de alguna manera. Pues ya está, que hasta la siguiente, que muchas gracias y que adelante, sigamos con las emisiones de Escuela Abierta. Gracias.